algo inesperado ocurre. Nuestra respuesta humana es la preocupación. Sin embargo, cuando permitimos que la preocupación se convierta en ansiedad, entonces esta tiene las riendas de nuestra vida. Bienvenido a Visión para Vivir. Si la ansiedad forma parte de su estilo de vida, recuerda lo que Jesús le dijo a Marta y a María en el Evangelio de Lucas capítulo 10. De hecho, el pastor Carlos Azazueta nos invitará a hacer una pausa y a meditar en esta sección de la Escritura con la conclusión del mensaje titulado ¿Cómo superar las dificultades de la ansiedad?
Hubo un grupo de amigos muy cercanos al Señor, tres de ellos en particular, María, Marta y Lázaro, que ellos pasaron una situación en la cual el Señor usó como un ejemplo para mostrarles que hay maneras, que hay formas en las cuales podemos superar las dificultades de la ansiedad. Primero veamos aquí el escenario de estas personas. Están tres amigos cercanos, ya dije sus nombres, Marta, María y Lázaro. Vivían en una aldea llamada Betania, a unos 3 o 4 kilómetros de Jerusalén. Note cómo dice el versículo 38 lo siguiente. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Por alguna razón, Jesucristo escogió este hogar para llegar. Iba de camino a Jerusalén. Recuerden, era una semana un poco difícil para él. Unos días antes de llegar a Jerusalén, de pasar esos días finales, cuando él iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Entonces, él sentía algo muy especial por esta familia, por estos amigos. Fíjense el versículo 39, refiriéndose a Marta, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Lucas rápidamente nos da el asunto que ver. Vemos aquí a Marta como dueña de la casa, afanada, trabajando, pero nos presenta inmediatamente a María y está sentada a los pies del Señor. Esta quizás sea la última vez, como lo dije anteriormente, de que el Señor vería a sus amigos, no sabemos, porque iba de camino a Jerusalén. María se sentó tranquila a su lado. Ella era ese tipo de personas relajadas, ese tipo de personas de que, por ejemplo, ella pensaba que una casa debía estar lo suficientemente limpia como para que fuera saludable, pero lo suficientemente desorganizada como para estar feliz y relajada. No era tan metódica y tan estricta de que todo tenía que estar aquí acomodado, las cucharas así, de esta manera, y las latas así, mirando todas hacia acá. O sea, hay personas así. Usted puede ser una persona así. Pero también hay las otras personas de que se le va a olvidar dejar el vaso y la cuchara acá, y al día siguiente va a tratar de lavarlo. Hay de todo. Yo sé que usted batalla muchísimo con el marido que no pone el bote de la ropa sucia lo que debe ir ahí, que es la ropa sucia. Y el bote de basura lo que debe ir en la basura. Hay de todo. Hay personas, hay mujeres que son tan afanadas en las cosas y tan estrictas que cuando el marido en la noche se levanta para ir al baño, tiende la cama y la deja lista. ¡Las hay! Pero María no era de esa manera. Marta sí, quizá. Pero María no era de esa forma. Ella era distinta, era una persona que estaba buscando más, estando más en comunión con el Señor. No era usual que una mujer se sentara en medio de tantos hombres, porque lo más seguro es que el Señor no viniera solo, viniera acompañado de los demás discípulos cuando llegó a la casa. Acuérdense, iban juntos para Jerusalén. Pero María quería sentarse, escuchó al Señor, lo escuchaba hablar de esas cosas tan importantes y a lo mejor al principio les recogió los bastones, los mantos y lo estaba acomodando, pero empezó a escuchar las palabras del Señor Jesucristo y algo comenzó a trabajar en su corazón y empezó a dejar las cosas y no le importó todo el quehacer que tuviera que ayudarle a su hermana, comenzó a acercarse más a escuchar al Señor hasta que de momento se acerca lo suficiente para sentarse a los pies de Cristo y empezar a escuchar con detenimiento esas palabras tan hermosas que salían de él. Y esas enseñanzas y todo lo demás ya no cobraba sentido para ella. Escuchaba que alguien gritaba su nombre por allá en la cocina, pero a ella no le importaba porque el llamado que hacía el Señor con su voz era lo suficiente para atraer su atención y para quedarse ahí, absorbiendo cada palabra, absorbiendo cada cosa que estaba diciendo. Eran amigos, sí, pero lo que decía el Señor era de una importancia tal de que estaba cautivando y transformando su vida. María es el rayo de luz en la tormenta que es Marta. María es de las que van por el campo y se detienen a oler las rosas. Marta es de las personas que va a las corta y las corta con el tallo al diagonal para que quepan bien en el florero y le quita lo que haya que hacer. Ella no tiene tiempo para olerlas, nomás quiere que quepan en el florero. Ese es el contraste en estas dos personalidades, en estas dos hermanas. no significa que una estuviera bien y la otra estuviera mal. Es que somos diferentes. Así nos ha creado Dios. Así nos ha hecho el Señor, con dones y talentos distintos. Marta era una persona nerviosa, diría yo, un poco imperactiva. Y perdónenme ustedes que se llaman Marta, no está refiriéndose a ustedes, aunque tengan ese nombre, porque la veo como que se esconden en el sillón. No, estamos hablando en forma genérica, puede ser un hombre, una mujer, como lo dije anteriormente. Una persona hiperactiva, una mujer que se hace cargo de las cosas, después de todo era la mayor, ¿verdad? Y acuérdense, ustedes como padres, ¿qué es lo que le dicen al que es mayor? Usted es el hombrecito de la casa, usted es la mujercita de la casa. A lo mejor a Marta le dijeron lo mismo. Yo creo que ustedes como padres les deben una disculpa a sus hijos, porque muchas veces los ponen en una situación tal que no les corresponde, porque los encargados del hogar son ustedes los padres. Y a los hijos mayores muchas veces les ponen esa responsabilidad y no saben que no es igual. Quizá a Marta le había dicho a su mamá antes de morir, cuando ya no esté Martita, tú te vas a encargar de la casa, tú vas a ser la mamá de estos muchachos, tú vas a tener que hacer esto y aquello. Y ahí ven a la pobre de Marta afanada, haciendo las cosas que tiene que hacer en el rol de jefa de la casa. ¿Pero qué estaba haciendo María? Sentada a los pies del Señor. Y mientras ella estaba sentada a los pies del Señor, versículo 40, ¿qué estaba haciendo Marta? Dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Marta no tenía tiempo de sentarse, aunque quisiera, a los pies del Señor, porque ¿quién iba a preparar la comida? ¿Quién iba a preparar y a ordenar las servilletas? ¿Quién iba a poner los cubiertos derechos sobre el mantelito y los platos encima? ¿Quién iba a encargarse de todas esas cosas? Alguien tenía que hacerlo. Y ella estaba afanada con todas las cosas. No podía entretenerse. Puede ser que Marta estaba en la cocina mientras María se encontraba en la sala y a los pies del Señor. Y allá en la cocina, a lo mejor con la ayuda de alguien, alguna sirvienta, yo no sé, alguna sierva, Marta estaba preparando todo lo que iba a dar. Así estaba ella. Y pudo haber sido que al ayudante de Marta en ese momento botó el caldo que iba a usar para la salsa. Y esta mujer se pone histérica porque pues ahora ¿qué va a hacer? O el plato que iba a utilizar para servir el pavo se le cae al suelo y lo rompe. Está histérica, está enojada. En ese momento sale. Y pregunta, ¿dónde está María? ¿Dónde está esta mujer? Y sale y ve la sala. Y ella la ve a los pies del Señor, en medio de tanto hombre. Ahí la ve. Acercándose le dice, Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. No lo sabemos a ciencia cierta, pero puedo imaginarme la escena. Yo me imagino a Marta saliendo a la sala, mirando a María sentada a los pies del Señor. Se pone las manos en la cintura con el delantal todo manchado y le dice, Señor. Le habla al Señor, pero voltea a ver a Marta. ¿No te puede que esta mujer me deje servir sola? ¡Dile que me ayude, Señor! ¿Se lo puede imaginar? Al menos podemos entender un poquito la idea. Alguien que habló un poquito acerca de este pasaje, una mujer que ilustró su asunto personal, lo escribió de esta manera, y lo leo porque es interesante, escúchelo. Dice, la frustración es un problema real. Varios años atrás, dice esta autora, yo tenía invitados a comer en nuestra pequeña casa, la cual no tenía mucho espacio en la cocina. Tenía una mesa muy chica donde yo podía poner los platos para servir. El señor y yo habíamos tenido una conversación en cuanto a aquel, era tiempo que me diera una casa un poco más grande, pero el señor me había dicho que tenía que esperar. Y bueno, me discipliné. Creí yo que podía tener el tiempo de esperar. Pero en esa ocasión, cuando llegó la hora de servir la comida, yo me fui a la cocina, la cual estaba haciendo mucho calor, para ver si ya estaba listo el pavo. Cuando yo estaba levantando el pavo del lugar en el que se encontraba en la estufa para ponerlo en el plato, el pavo se deslizó y se cayó al piso. De inmediato me vinieron dos pensamientos. Primero que nada, el piso estaba limpio. Y segundo, nadie me vio. No me diga que usted no ha hecho eso. De manera que lo agarré, lo puse en el plato, agradecido de que nadie me hubiera visto y mi torpeza no hubiese sido descubierta. Pero de repente me sentí con mucha autocompasión. Me recosté contra la pared y las lágrimas de frustración salían de mis ojos. En mi corazón yo dije, Señor, te lo dije, te lo dije. Ahora, mira lo que ha ocurrido. Es tu culpa, Señor. No me diga que usted no ha dicho eso tampoco. Luego escuché las risas allá en la sala, los individuos hablando, y de repente me sentí apenada. Y dice la autora, ¿qué tal si alguien viene a la cocina y me encuentra así de abatida, llorando? Así que tomé una hoja del periódico y la puse sobre el suelo y decidí que discutiría ese asunto con el Señor más tarde. Yo creo que entonces pude entender lo que pasó a aquella mujer llamada Marta. Así podemos imaginarnos, era una mujer como usted, común y corriente, con problemas y situaciones, queriendo agradar a los demás, queriendo hacer las cosas de la mejor manera posible. Marta no estaba enfocada en María. Marta no estaba enfocada en el Señor. ¿Saben en quién estaba enfocada Marta? En sí misma. En que las cosas salieron como yo lo tenía planeado. Y eso es lo que muchas veces nos mueve la frustración a la mayoría de nosotros. Que las cosas no salen como yo las tengo planeadas. Sí, volteé a ver a su hermana, sí, volteé a ver al Señor, pero volteó a verse a sí misma, en el sentido de que en ella se estaba enfocando. Su falta no era que estuviera sirviendo. ¿Saben cuál era su falta? Estaba afanada y turbada con muchas cosas. De tal modo que llegó a agobiarse y a olvidarse de que el invitado de honor era Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Es muy fácil confundir la devoción con el deber. Es muy fácil confundir lo común con la comunión. Eso fue lo que hizo caer a Marta. Y puede ser lo que me haga caer a mí y puede ser lo que le haga caer a usted también, querido hermano, querido amigo. Pasamos tanto tiempo a veces tratando de agradar a los demás que pensamos que estamos agradando al Señor. Queremos servir y nos olvidamos de hablar con el Señor en el día. Pasa el día y no hablamos con Él. Ah, pero fuimos a la iglesia. Ah, pero cantábamos en el coro. Ah, pero ensayábamos en el grupo de alabanza. Ah, pero participé en el estudio de las damas. Ah, pero fui al retiro de varones. Pues sí, puedo hacer muchas cosas, pero nunca lo más importante que es tener tiempo con el Señor. Como pastor, puedo decirles que puede ser muy fácil pasar toda la semana estando trabajando como pastor de tiempo completo, pero como seguidor de Cristo medio tiempo. ¿Qué es lo que anhela Dios de usted? ¿Qué es lo que anhela Dios de mí? ¿Sabe qué anhela Dios de usted? Lo anhela a usted, todo completo. Vea cómo el Señor responde aquí en el versículo 41 y la solución que le da a Marta para esta situación de la ansiedad y el estrés. Qué interesante que el Señor Jesucristo no llegue y le dice a Marta, Marta, ¿por qué no aprendes a ser más como tu hermana María? Mira, no, Él no anda con ese tipo de comparaciones. Él, con esa nobleza que le caracteriza al Señor, se acerca y le comienza a tranquilizar con estas palabras diciéndole, Marta, Marta. Debo decirles que cuando yo empezaba en el ministerio, a lo mejor yo hubiera entendido estas palabras como diciendo, Marta, Marta, como un regaño, ¿verdad? Pues la vida me ha enseñado realmente de que lo que le caracteriza al Señor es esa compasión que pudo haberse acercado a Marta y decirle, Marta, Marta, extendiendo su mano, invitándola a ser parte de los que están en la sala, poner quizás su mano sobre su hombro o darle un abrazo. ¿Y quién no necesita un abrazo en momentos de frustración? Esa puede ser la mejor medicina que podemos recibir en momentos tan difíciles, ¿no es cierto? Estás turbada, Marta, estás preocupada, estás haciendo demasiadas cosas, querida amiga. Solo una cosa es importante. Y María ha escogido la mejor. Y hay que entender porque el significado de esta parte es solo una cosa es importante. Un comentarista bíblico dice de que lo que realmente quizá el Señor estaba diciendo es, no tienes que hacer 5 platillos diferentes. Una sopa, Marta. Un sándwich. Un tazoncito con algo para poder meter el pan. Eso es suficiente. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Marta, Marta, afanada estás y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Me puedo imaginar a Marta diciendo, ¿la mejor parte? ¿Qué? ¿Hay más cosas por hacer todavía? No, Marta, no hay más cosas por hacer. De hecho, muchas veces pensamos que entre más hacemos, más agradamos al Señor, cuando realmente es entre menos hacemos para poder pasar más tiempo con Él. ¿Cuál será esa única cosa? No era cocinar, no era limpiar, no era hacer buenas obras, era conocer a Dios, era pasar tiempo con el Señor. Quizá el Señor ya no lo volverían a ver, quizá, no sé. La Biblia no nos dice cómo reaccionó Marta, pero déjeme decirle algo, que si usted continúa leyendo los demás evangelios, puede darse cuenta de que Marta entendió la lección. Cuando usted lee Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 3, encuentra una escena muy similar, días después. ve a los mismos personajes, ve a Lázaro, a Marta, a María. En esta ocasión el Señor está sentado también en la sala, pero Marta sigue sirviendo, pero ahora está en la sala, está cerca. No se pierde una sola palabra de lo que está diciendo su maestro. Está absorbiendo todo lo que puede del Señor Jesucristo. No tiene usted por qué cambiar quien usted es, porque así ha sido diseñado. Simplemente que no invierta el orden de sus prioridades. Marta seguía sirviendo, pero ahora esta alumna que era superactiva había aprendido a relajarse y a poner las cosas en el orden correcto. ¿Y qué hacía María? María, quien empezó a estar a los pies del Señor aprendiendo de Él, en esta otra escena en Juan, la vemos que hizo algo insólito. Después de ser una oyente pasiva, se levanta y trae su más preciado tesoro, un perfume carísimo, y lo derrama todo en el Señor, haciendo algo profético, anunciando la muerte precisamente del Mesías. Eso es lo que sucede cuando damos oportunidad a que Jesús entre a nuestra casa y no se quede en la puerta, sino pase a la sala y podamos tener intimidad con Él. ¿No le gustaría a usted tener un corazón como el de María en el mundo de Martas? A mí sí. Quisiera hablar de manera personal para finalizar y decirles a ustedes que en mis propios momentos de ansiedad yo me siento a veces exasperado. Me frustro. Escribí aquí 4 declaraciones que comienzan con la frase "yo me preocupo cuando", y pongo 4 cosas muy importantes. Una, yo me preocupo cuando sumo, cuando resto, cuando multiplico y cuando me divido, para que no se lo olviden. Yo me preocupo cuando sumo. Cuando sumo más cosas a la agenda que ya tengo y está suficientemente llena. Me preocupo cuando añado presión a mi autoimagen o a mi reputación, porque en mi propia entorno en el que vivo la reputación cuenta mucho. Me preocupo cuando sumo las expectativas de usted, ¿sí? De usted, a mi propia agenda. Yo me preocupo cuando tengo que ser lo que usted quiere que yo sea, que tenga que hacer las predicaciones que usted quiere que yo predique. Yo me preocupo. Parte de mí desea agradarle a usted, es la verdad. Y eso me enoja. Eso me enoja conmigo mismo. Eso me enoja con usted, porque no puedo satisfacerlo. Eso me enoja con Dios. Eso me enoja con el ministerio, a punto de querer abandonarlo. Pero ¿sabe qué? Quiero llegar un día a que estas cosas no me preocupen lo suficiente como para que eso me frustre, para que no me enojen. Quiero llegar un día en el cual, aunque usted se sienta desilusionado, que a mí lo único que me interese no es desilusionar a Dios. Porque al final de cuentas es a Él el único que debemos agradar. No solamente yo, usted también. Él lo merece todo. Si yo le sumo más a lo que hago cada día, me voy a frustrar y me voy a enojar. Número 2, yo me preocupo cuando resto también. Cuando resto la presencia de Dios a mis crisis, a mis problemas. Me preocupo cuando resto el tiempo de pasar con el Señor para hacer otras cosas que no valen la pena. Cada vez que hago eso me preocupo y eso me hace dudar, desconfiar, deprimirme. Número 3, yo me preocupo cuando multiplico. Cuando multiplico mis problemas insertando las propias soluciones en lugar de buscar las soluciones en la palabra del Señor. Me preocupo porque ellas no funcionan como yo esperaba que funcionaran. Me preocupo cuando busco la salida del problema en lugar de buscar al Señor. Y número 4, yo me preocupo cuando divido. Cuando divido la vida entre lo secular y lo sagrado. Cuando divido entre lo que le corresponde a Dios y lo que le corresponde a mi vida. Cuando todo le corresponde al Señor. Me preocupo cuando digo esto es todo mío y aquello es todo de Dios. Me hace olvidar que Él es el proveedor. Que Él es mi Jehová Jireh. Puede ser que una neblina muy densa llegue a cubrir unas 7 manzanas de 30 metros de altura. Pero sabe que esa neblina está compuesta de menos de un vaso de agua. La neblina de 7 manzanas de anchura de 30 metros de altura está compuesta de menos de un vaso de agua. Esa cantidad de agua dividida en unos 60 mil millones de gotas minúsculas. Pero en verdad, aunque no sea mucho agua, nubla nuestra vista. Un vaso de preocupaciones nubla nuestra vista también.
Usted está escuchando al pastor Carlos A. Zazueta y Visión para Vivir con el mensaje titulado cómo superar las dificultades de la ansiedad. En unos momentos, el pastor Carlos concluirá con una oración final este mensaje. La confrontación nunca es una experiencia agradable. Esto es especialmente cierto si confronta a alguien con respecto al pecado. Nadie que confronta por la razón adecuada se ofrece jamás como voluntario para hacerlo. A menudo, esas conversaciones incómodas tienen lugar con lágrimas y gran reserva. Sin embargo, el papel de confrontar el pecado en las vidas de los demás no es exclusivo de pastores o líderes ministeriales. El cuerpo de Cristo se diseñó para ser un lugar seguro y amoroso donde vivamos en sumisión mutua unos a otros. Y en su último libro, el pastor Charles Swindoll comparte un ejemplo bíblico que le podrá ayudar si usted necesita confrontar a alguien. ¿Qué pasaría si Dios tuviera otros planes? Es nuestro regalo en agradecimiento por su donativo al ministerio. Le invito para que solicite hoy este libro escribiéndonos con su donación a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También puede donar por medio de una llamada telefónica. Este es nuestro número, 469-535-8433, o ingresando a visionparavivir.org para donar y adquirir el libro del pastor Swindoll. O puede enviarnos su solicitud de libro al donar por medio de la aplicación móvil del ministerio. Y antes de finalizar, nuevamente escuchemos al pastor Carlos.
Quisiera invitarle a inclinar su rostro un momento. Si usted puede, cierre los ojos, si está en un lugar donde puede hacerlo. Observe muy bien a través de la neblina de su vida. ¿Qué le está provocando ansiedad? Una vez que usted lo identifique, piense que usted no es lo suficientemente grande para tomar esa situación y ayudar a Jesús en el proceso. Usted únicamente tiene que pedalear a través de ella. Eso es lo que Jesús le mandaría a usted hacer. Por supuesto, no sería tan simple como solo sentarse en la iglesia o encontrar algún versículo mágico que le llene de gozo. Las cosas no son así. Tal vez no sea ni siquiera subir a altas montañas, o trepar en grandes rocas, o atravesar por momentos peligrosos en los cuales usted sabe que lo lleva más rápido de lo que usted jamás pensó que iría, tal vez. O que usted quizá no pensaba que él lo detendría por completo y le mostrara las necesidades que tiene otra persona. Puede que esa sea la razón que Dios usó para traerle a este lugar, porque usted no tiene a nadie en esa otra silla. Otra persona que pueda pedalear junto con usted, o al menos eso cree usted. Usted se encuentra solo o sola en el camino, y usted necesita recordar que tiene un Creador. Mejor aún, usted tiene un Salvador. Él podrá llevarle a usted a lugares que usted jamás pudo imaginar. Deje que Él sea su guía. Para algunos esto significa que usted le entregue su vida por completo, en un acto de fe sencilla, como la de un niño, y le diga estas palabras: Señor Jesús, yo sé que tú fuiste a la cruz del Calvario. Hoy reconozco que tu muerte fue hecha como un pago final por mis pecados, incluyendo mis pecados de ansiedad. Te acepto el día de hoy. O tal vez en su oración usted diga: Señor, yo ya te he aceptado, pero todavía tengo riendas en mis manos y conduzco mi vida por donde yo quiero y necesito darte a ti el control total de mi vida. Cualquiera que sea su caso, hoy es el momento de decisión. Si la preocupación le está asfixiando, no tiene por qué hacerlo más. Entregue a Jesús el control de su vida. Permítame concluir con una oración que dijo un autor cristiano, Peter Marshall, que tiene que ver con liberarse de las tensiones. Él oró de esta manera: Padre, sabemos que no es correcto que tanta esperanza, gozo y paz sean robados de nosotros diariamente. Sin embargo, a veces parece que no hay escape para nosotros de ese ciclo en nuestras vidas diarias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes a una mejor forma de vivir. Cambia nuestros impulsos de estrecharnos tanto que estemos expuestos al temor y a la duda y al cansancio y a la impaciencia que hacen que nuestro temperamento salga a flote, que nos roben la paz mental, que hacen que el cielo parezca gris cuando debiera ser azul, que paraliza una canción de los pasillos de nuestro corazón. Te pido que podamos tener la misericordia tuya, Señor, para que pueda perdonarnos a nosotros y perdonar a los demás. La fortaleza de Dios para que tengamos una resolución de hacer su voluntad. La gracia tuya, Señor, para ser bondadosos, tiernos y cariñosos unos con otros. La paciencia tuya para poder creer. Esto pedimos en el nombre de Jesús, en quien reside toda paz. Amén. Escucha esta oración, Señor. Suple las necesidades profundas que hay en nuestro corazón asfixiado. Toma, por favor, el control y danos tu paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Le invitamos mañana para seguir escuchando Cuando se atraviesa tiempos difíciles, en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Cómo superar las dificultades de la ansiedad, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1998, 2004, 2007 y 2010. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.